Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director para España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver cómo crear workflows con Visual Studio 2010. ¿Qué son las mejoras que se han introducido en Visual Studio 2010 para facilitarnos el trabajo en workflow? Fundamentalmente, la posibilidad de crear workflows no solamente en elementos de listas, sino también en sites, por ejemplo. Eso lo vamos a ver ahora después. Pero también la posibilidad de crear formularios, subiendo las plantillas que ya nos aporta Visual Studio para crear formularios que controlen los datos adicionales que habría que introducir en cada uno de los pasos de este workflow. Ya vimos anteriormente que esto también se podría hacer con InfoPath, pero Visual Studio también proporciona la posibilidad de crear estos mismos formularios con ASP.NET. También hay algunos eventos más que se pueden utilizar, se pueden controlar, lo cual nos puede dar un control más fino sobre la ejecución de estos workflows. Y también la posibilidad de acceder a datos externos que nos permitan tener un poco un control más allá de aquello que se puede hacer internamente dentro de SharePoint. Hablaremos de eso en un momentito. Una de las ventajas más importantes en cuanto a la posibilidad de trabajar con Visual Studio 2010 para creación de workflow es que podemos crear workflows para un sitio, no solamente para una lista. Vemos aquí, por ejemplo, que en la pantalla de la izquierda, la plantilla nos da la posibilidad de seleccionar o bien una lista o bien un site. Si seleccionamos un site, vemos que el código XML que se genera en la parte de la derecha, tendríamos como la lista una cadena vacía. Eso quiere decir que estamos haciéndolo para el site en su conjunto. Eso lo crea automáticamente el asistente, la plantilla, no tenemos que hacerlo nosotros manualmente. Si queremos generar formularios que permitan a los usuarios rellenar esa información adicional que sería necesaria para cada uno de los pasos de workflow, podemos tener la opción de utilizar InfoPath, desde SharePoint Designer lo podríamos hacer perfectamente, pero también podemos crearlo con ASP.NET. Lo que hacemos directamente es, utilizamos las plantillas que ya vienen con Visual Studio 2010, y podríamos generar un formulario para asociación del workflow o un formulario para iniciación del workflow, en cualquiera de los casos. Esto lo que haría sería crear todo el código que representa ese formulario, cambiar el código que tenga que ir dentro del fichero elements.xml y digamos que tendríamos el esqueleto necesario para ir, a partir de ahí, añadir aquellos campos que queramos a este formulario o darle el aspecto y la funcionalidad que nosotros necesitaríamos en nuestro caso. Otra cosa también que se puede utilizar es controlar los eventos que puedan ser lanzados por el motor del workflow dentro de su proceso. Por ejemplo, podemos ver cuándo se ha comenzado un workflow, cuándo se ha completado un workflow. De hecho, también nosotros podemos controlar de este modo si un determinado paso se ha seguido dentro del workflow y tomar alguna acción al respecto. Esto también realmente para un desarrollador convencional no supone ningún problema, puesto que eso enlaza totalmente con toda la serie de eventos que se pueden diseñar para cualquier otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, esto sería un caso, nosotros tenemos una clase base que es la que nos permite controlar todos los eventos de workflow, como es esta SP Workflow Event Receiver, y a partir de ahí nosotros podemos decir qué evento en particular estamos intentando capturar y nos dará información de cuándo se ha producido y aquellos parámetros que sean adecuados para ese evento en particular. Nosotros podemos registrar estos controladores de eventos, o bien para un site, o bien para una lista, o bien incluso para un content type. Por ejemplo, ahora es posible no solamente asignar un workflow a un documento en concreto, sino a un conjunto de documentos, como hemos explicado anteriormente en alguna otra sesión. Otra de las cosas fundamentales que se pueden hacer es el poder acceder a datos externos o sistemas externos que nos puedan aportar alguna información adicional que sea importante para nuestro flujo de trabajo. En el pasado, en otras versiones, esto realmente no era posible. Entonces teníamos que acudir a algún tipo de truco que nosotros, conociendo que en el flujo de trabajo había algún momento que se esperaba que una determinada cosa cambiara, lo que hacíamos nosotros era desde fuera cambiarla, de modo que forzáramos, digámoslo así, la ejecución de ese paso concreto o de ese workflow concreto. Digamos que era un artificio para intentar resolver algo que el propio motor no nos permitía. Ahora lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que empezamos un workflow, empieza a funcionar, pero llega un momento en que quisiéramos comprobar algo concreto en un sistema externo a SharePoint. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues en ese momento hacemos una llamada externa a ese sistema, pongamos por caso que es a nuestro ERP o a nuestro CRM, vamos a hacer una consulta concreta y esperamos una respuesta. Mientras no recibimos esta respuesta, el workflow se detiene, queda dormido a la espera de recibir esta respuesta. Una vez que recibimos la respuesta, el workflow continúa. y se considerará que ha tenido éxito o que ha fallado en función a lo mejor de la respuesta que recibamos. Pongamos por caso que una de las cosas que queremos controlar es si un cliente determinado hemos hecho ya negocios con él anteriormente o no. ¿Por qué? Porque si nunca hemos hecho negocios con él, a lo mejor hay que seguir un proceso distinto y habría que rellenar una serie de datos, con lo cual tendríamos que pasarlo a nuestro departamento comercial que obtenga toda esa información del cliente antes de poder proceder con el presente contrato. Entonces, esta posibilidad de poder llamar a elementos externos, a servidores externos, que nos den esa información adicional, puede ser importantísima. O por otro lado, por ejemplo, podemos simplemente tener otro proceso establecido en un sistema completamente distinto, puede ser un servicio web, por ejemplo, que lo que haga sea aceptar este tipo de llamadas, dar control a otro tipo de procesos que tendremos que ejecutar aparte y que el resultado de esos procesos pueda influenciar entonces el éxito o el fracaso de este workflow en particular. Como se puede entender, esto nos aporta unas posibilidades enormes dentro del funcionamiento de workflow que anteriormente no teníamos. Esta demostración que vamos a ver ahora, lo que va a hacer es algo muy simple. Vamos a entrar en Visual Studio 2010, vamos a utilizar las plantillas que ya nos trae y vamos a crear un flujo de trabajo empezando de cero, simplemente con las plantillas de flujo de trabajo de 2010.
¿Podemos desarrollar workflows con Visual Studio para SharePoint a punto de partida de crear un proyecto del estilo que nos permiten las herramientas propias de Visual Studio para SharePoint? En este caso, vamos a trabajar con el mismo sitio y accediendo a Visual Studio vamos a crear un nuevo proyecto. Para este nuevo proyecto lo que vamos a utilizar es, dentro de las plantillas predefinidas de proyectos, vamos a acceder a el proyecto de Workflow de SharePoint como un ejemplo, que podríamos utilizar el de workflow secuencial o el de workflow de máquina de estados. Venimos aquí, indicamos que vamos a trabajar con 2010 y como vemos, tengo la posibilidad de generar un workflow secuencial o un workflow de máquina de estados. Sin embargo, también podría sencillamente utilizar un proyecto vacío. Vamos a ponerle workflow desde BS. Porque en realidad un workflow no es ni más ni menos que un elemento más que se va a agregar en la programación de un sitio de SharePoint. Obviamente, al crear uno de estos sitios, vamos a acceder a acceder a un sitio de SharePoint. Y un punto importante a tener en cuenta es que en ningún caso un workflow puede estar instalado como una solución de tipo sandboxed. En todos los casos tiene que ser FARM. Si hubiésemos elegido en ese menú de selección de nuevo proyecto uno de los workflows que viene predefinidos, esta opción ya aparece deshabilitada en forma predeterminada. Muy bien, entonces hemos generado, estamos creando nuestra solución y aquí lo que vamos a hacer es, una vez que aparezca el entorno de diseño con las opciones correspondientes, agregar un elemento que nos permita definir nuestro workflow. Entonces, vamos a ir al Solution Explorer y vamos a agregar un elemento. Y en este caso particular, este elemento va a ser de tipo workflow secuencial. Vamos a esperar a que se abra la ventana de selección. Y vamos a definir entonces que en nuestro caso vamos a crear un workflow de selección que lo vamos a llamar workflow desde BS. Así lo encontramos fácilmente cuando lo tengamos instalado. Entonces, esto lo que va a hacer es conectarse con el sitio de SharePoint, porque claro, estamos hablando de un workflow y el workflow necesita saber sobre qué tipo de elementos dentro del sitio va a operar. Entonces, nuestro workflow podría estar asignado a una determinada lista, podría estar asignado a un tipo de contenido o podría estar asignado a un sitio entero. Desde Visual Studio lo que voy a decir es que lo voy a asignar a un sitio entero y vamos a ponerle que va a ser workflow desde BS, pero vamos a ponerlo un poquitito más legible. Y luego de esto, al definir que es un site workflow, esto lo que va a hacer es asignarse al conjunto completo. Claro, como todo workflow va a necesitar una lista donde poder depositar tareas en caso de que fuesen requeridas y una lista donde poder registrar la historia de ejecución del propio workflow. Es por eso que nos está pidiendo estas dos listas aquí. Es de hacer notar que en el caso de los workflows asignados a site, el raíz del sitio, el sitio web raíz o root web, debe tener estas listas creadas, porque si no, no vamos a poder concluir la creación del workflow. No ese es el caso, lo está definiendo. Y finalmente me consulta cómo es que se va a inicializar en la ejecución de una instancia de este workflow. En principio, y considerando que estamos hablando de un workflow para el site, la única opción que tenemos disponible es que un usuario vaya y manualmente ejecute o inicie una instancia de este workflow. Si el workflow, por el contrario, estuviese vinculado a una lista, podríamos indicar que se inicie automáticamente cuando se crea un nuevo elemento, o que se inicie automáticamente cuando se cambia a un elemento. Pero en este caso, como es de site, está asignado a todo el sitio, solamente me queda la opción de la carga manual. Como vemos, cuando se produce toda la generación, se van agregando algunos elementos, como el archivo propio para el diseñador, o la clase del designer que está por detrás, que aparece automáticamente apoyando o dando soporte a cualquier diseñador, y esta forma nos deja los elementos listos para crear. Pero además, si nos fijamos, vamos a ver que en este caso ha definido también un feature, que es lógico, dado que es un elemento más que se debe agregar a la implementación del sitio de SharePoint. En este caso, lo que dice el feature es que el alcance de este feature es el nivel del site entero y que se corresponde con este workflow, mostrándome además los archivos que lo constituyen. Bien, estamos aquí en la superficie de diseño y vemos claramente que a punto de partida del inicio automáticamente me agrega una tarea que es automática y se dispara en el momento en que se inicia cualquiera de las instancias del workflow, que es lo que se debe realizar cuando se activa el workflow. Por eso es on workflow activate. En este caso no lo vamos a utilizar, sencillamente vamos, como estamos haciendo en otras demostraciones alrededor del tema workflow, agregando una entrada en la lista histórica para poder definir lo que queremos hacer y hacer una pequeña prueba. En este caso vemos que tenemos elementos de distintos conjuntos. Lo que nos interesa es manipular elementos de SharePoint, y es por eso que vamos a buscar dentro de SharePoint Workflow hacer un log to history list activity. Esta actividad que vamos a agregar aquí por debajo, lo que me permite es anotar, como siempre en la lista histórica, una serie de valores. Entonces, para este valor vamos a poner, por ejemplo, aquí un texto que sea hola, y aquí debajo en outcome vamos a poner mundo. Perfecto, pues ya tenemos nuestro workflow primariamente definido. Como tal, una vez que definimos estos elementos y que hemos agregado las propiedades que requerimos, sencillamente lo que podemos hacer es, sobre el proyecto, hacer un deploy. Esto, como sucede con cualquier otra característica, o sea, cualquier proyecto de SharePoint que va a estar constituido por features, va a realizar una serie de pasos que probablemente podamos ver aquí en la ficha output, que son ver cuál es la configuración, ejecutar los pasos previos que no tiene ninguno definido, hacer un reciclado del application pool para liberar memoria y poder instalar adecuadamente, trata de hacer un retract en el caso de que ya hubiese una versión de este elemento instalada previamente, no es el caso, agrega la solución, hace el deploy y lo activa. Con todos estos pasos ya realizados, entonces en nuestro sitio podemos ver que dentro de los site workflows vamos a encontrarnos con un elemento nuevo que va a ser precisamente este workflow desde Visual Studio. Cuando aparezcan las opciones, entonces vamos a poder ejecutar este workflow y ver su resultado. Tenemos aquí entonces este workflow desde Visual Studio, que podemos ejecutarlo, y una vez ejecutado un workflow de sitio, automáticamente nos va a redirigir a la página principal del sitio. Entonces, lo que debemos hacer una vez que complete la ejecución es venir otra vez a la opción del menú de Site Workflows, y aquí en Workflow desde VS vamos a poder ver que ha registrado en Description Hola y en Outcome Mundo. Pero además de esto, otro de los elementos importantes que podemos realizar, o sea, una de las características que nosotros podemos aprovechar en mayor medida desde el punto de vista del desarrollo de workflows de dentro de Visual Studio es que cualquiera de todos estos elementos perfectamente podrían ser, en lugar de estar definidos así manualmente, si vemos, en este caso lo que hace es darme la posibilidad de vincular a miembros existentes o vincular a nuevos miembros. Entonces yo podría aquí crearme una entrada de History Description 1, que perfectamente podría ser un field, y lo mismo podría ser con Outcome. En este caso entonces lo que voy a hacer es también vincular a un nuevo miembro, que lo vamos a llamar también History Outcome. ¿De acuerdo? Entonces claro, en este caso lo que estamos haciendo es definiendo dos fields, o sea, dos valores asignables dentro de mi flujo secuencial. En ese caso entonces, y considerando que estoy en Log to History List Activity, yo puedo ejecutar un método, o sea, acceder al código para realizar una acción en el momento en que se invoque este método. Entonces aquí lo que puedo hacer es decir que History Description 1 es igual a hola, y también puedo decir que HistoryOutcome 1 es igual a mundo. Sin embargo, también podríamos aprovechar otra característica, y es que, como vemos, aquí ya me está dando definiciones de esas dos fields, de esos dos campos, asignándole un valor predeterminado de tipo System String. Aquí podría darle un valor predeterminado fijo, cualquiera fuese este, pero además vemos aquí que tengo dos variables más, una que es un GUID, que me obtiene una identificación de este workflow en particular, y esta otra, SP Workflow Activity Properties, que en esta variable me obtiene todas las propiedades que le corresponden a esta instancia en ejecución. Entonces yo podría aquí, por ejemplo, decir que para este sitio, considerando que este workflow es un workflow asignado a site, o sea, el site collection entero, bien podría suceder que lo lance desde distintos sites o webs. Entonces, lo que voy a hacer es acceder a las workflow properties. Dentro de ellas yo tengo la propiedad web, y de allí podría tener la URL. Entonces, de la URL vamos a decir que lo pase, perdón, a string. Y por lo tanto, lo que puedo hacer es decir que este workflow fue llamado desde ese valor. Y también podría aquí indicar instancia y obtener también de workflow properties el workflow instance ID. Bien, también lo vamos a pasar a, perdón, toString. De acuerdo, entonces, cada uno de estos elementos yo puedo obtenerlos de variables generadas o cargadas en workflow properties, y esto me va dando la posibilidad además de agregar otras informaciones por código o utilizando alguno de los elementos que tenemos aquí en el toolbox para asignar distintos valores, realizar distintas tareas, cambiar estados, actualizar tareas, agregar elementos de actividad, etcétera, etcétera. Obviamente entonces, si hago un deploy de esta solución, vamos a ver que nuevamente la ejecución va a obtener esos valores desde las propiedades, y por lo tanto va a actualizar las columnas correspondientes de la lista histórica con esos nuevos valores. El deploy en este caso en particular ha vuelto a pasar por todos los pasos previos, con la diferencia importante es que hace una remoción del workflow, o sea, de la versión anterior, lo desactiva, hace un retract, lo elimina y luego comienza con todos los pasos como en la primera oportunidad. Si vuelvo entonces a ver Site Workflows, simplemente para que se refresque esta pantalla completa, esto, dado que hay un reciclado del Application Pool, va a demorar un momento, porque cada instanciación, mejor dicho, cada deployment o instalación que hacemos desde Visual Studio requiere ese reciclado del Application Pool, y por lo tanto reactivar cualquier página del sitio va a demorar un poco más, dada la carga que se necesita tener del lado del servidor de todos los componentes. Teniendo ya la página de workflow, podemos ejecutar nuevamente este workflow, que va a pasar por el mismo paso anterior, generando una entrada más en el history, y si lo vemos desde la información de este workflow desde Visual Studio, aquí tenemos que fue llamado esta URL y la instancia se corresponde con este identificador único. Entonces, desde Visual Studio puedo generar workflows a punto de partida de utilizar la opción New Project y seleccionar el tipo de proyecto, como podría ser un workflow secuencial o un workflow de máquina de estados, o también puedo crear un proyecto vacío y a partir de ahí ir agregando elementos, lo cual posiblemente me permita integrar mayor cantidad de elementos dentro de una misma característica o feature. De esa forma, y aprovechando las actividades que tengo relacionadas con workflow de SharePoint dentro del diseñador, más toda la manipulación de propiedades y, llegado al caso, la utilización del código, me permite una mayor riqueza en el desarrollo de workflows de trabajo para implementar en SharePoint.